Manual del Caballero Rosacruz. Autor, el magíster Aldo Lavanil. Narración de Ibalri, la voz. El Caballero Rosacruz, o del Águila o del Pelícano. Príncipe de Oriente y de Occidente. El amor de la verdad y la caridad del Caballero de Oriente, que patentiza nuestra precedente labor masónica, os ha hecho merecedora poseer simbólicamente este grado filosófico por excelencia, cuyo entendimiento y aplicación os deparan oportunidades desconocidas para quien se permite a considerarlo únicamente en su forma exterior. Su carácter innegablemente místico y religioso, y sin embargo al mismo tiempo perfectamente lógico y racional, pues la religiosidad que demuestra no se pega a la letra, sino que procede de la vida, y es enteramente ajena a toda forma de dogmatismo y a toda creencia arbitraria, lo ha hecho parecer y juzgar por la observación superficial como algo extraño a la fundamental esencia del simbolismo y del genuino espíritu de la orden. Mientras por el contrario, cuando lo comprendamos, percibimos de que en ningún otro grado masónico encuentran estos tal vez una explicación tan notable por la sencillez, profundidad y valor operativo. Acontece con este grado lo mismo que con el cristianismo. En su comparación con las demás religiones, su estudio y conocimiento es superficial, especialmente del punto de vista en que nos lo presenta el dogmatismo ortodoxo, con la intransigencia agnóstica de la letra que mata al espíritu de la verdad, sepultándolo en su forma exterior, en donde difícilmente puede, como Hiram en la masonería, reconocerse como viviente. La hacen fácilmente rechazar por aquellos que aspiran a liberarse de todo vínculo y de todo prejuicio en su camino hacia la verdad. Sin embargo, más adelante, cuando lleguen con sus esfuerzos en un grado más profundo de comprensión, percibiendo y viniendo en contacto interior con la vida oculta, mística y filosófica, se convencen que realmente la revelación que constituye la esencia pura y genuina del cristianismo sobrepasa en profundidad y en poder y valor actual a todas las demás revelaciones de la verdad y de la vida divina que nos testimonian los siglos y las creencias aún ahora esparcidas en el mundo. Es verdaderamente un evangelio. La buena nueva, o sea, la palabra de la verdad libertadora, el verbo que ha descendido como luz entre los hombres, pero que estos no comprendieron por estar sus ojos cegados por la vida material y sus oídos ensordecidos por los ruidos exteriores de la comprensión profana. Este místico secreto es precisamente la palabra perdida, perdida sólo en la apariencia, pues la realidad es la que hay de más permanente. Lo que nunca puede perderse y desvanecerse, que los Rosacruces buscan y poseen, compartiéndola en todos sus trabajos como el vino de la vida, bajo la experiencia del pan de la verdad. ¿Cómo podrían sin ella revivificarse los trabajos masónicos? ¿No es cierto tal vez lo que nos cuenta histórica y proféticamente la leyenda de Hiram, que la dicha palabra perdida hemos de buscarla en el centro o cámara del medio de la verdad eterna? ¿No ha desaparecido y muerto en apariencia el arquitecto director de la obra, o sea la palabra de la verdad, que es luz orientadora por falta de los oídos de la comprensión? ¿No reina por consiguiente el desorden y la confusión en los trabajos, habiéndose roto las columnas y esparcido los instrumentos que han de servirnos para la construcción? Si queremos reanudar los trabajos encaminándolos en una finalidad realmente constructiva, en la luz de la realidad que tiene el poder de orientarnos, nos hace falta esa palabra y poner todo esfuerzo para encontrarla. Es pues la verdadera luz y el solo guía que puede conducirnos rectamente en medio de las profanas tinieblas que nos rodean. ¿Y dónde mejor hallar esa palabra sino en la misma piedra que se labra con el esfuerzo individual hacia un ideal interior de perfección siempre más elevado y que, una vez perfectamente cúbica, ábrese por ese esfuerzo en la cruz de sus propias dimensiones, en cuyo medio el corazón palpitante de la piedra que busca todo maestro secreto es el capullo vital que se abre en la rosa mística de la sabiduría y el amor? ¿No es sobre esa misma piedra que quiso el nazareno levantar el edificio simbólico de su eclexia? no de las iglesias que como los soldados a los pies de la cruz quisieron dividirse y se sortearon sus despojos, sino de la eclesia verdadera, eterna y viviente, que permanece oculta e inaccesible para la intransigencia dogmática. El ropaje exterior de la verdad, en que se ingresa por medio de la mística comprensión y en la que se realiza la verdadera comunión de las almas, unidas interiormente en el triple lazo de la caridad, de la santidad y de la gracia, que nacen de la práctica de la virtud y atestan su renacimiento en el Cristo individual. Dicha eclesia y la genuina antigua y mística fraternidad de los Rosacruces no son cosas distintas. El mismo pan de la verdad eterna, de la sabiduría divina de las edades, y el mismo vino de la vida elevada, ennoblecida y regenerada por la virtud, igualmente se comparten en una como en la otra. El mismo Cristo es conocido, realizado y testimoniado en la primera como en la segunda, concibiéndolo y dándole a la luz el alma purificada por obra del Espíritu Santo o del Espíritu de la verdad. Por lo tanto, el uno como en el otro pueden estrecharse la mano y decir con Jesús: de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos. Juan 3:11. Este manual tiene por objeto indicaros el camino para hacer la simbólica investidura que habéis recibido del grado de Rosacruz, algo más efectivo, real y viviente, cuya realización interna es precisamente aquello que únicamente puede abrirnos la puerta en la mística eclesia de la fraternidad, cuya conexión con nuestra orden hemos de ver en el bosquejo histórico que precede el estudio y la interpretación del simbolismo de este grado. Os invitamos a este estudio en el mismo espíritu fraternal de la cena simbólica, en que los Rosacruces de todo el mundo están unidos en la comunión celestial del cuerpo del Cristo viviente, en el medio de todos y cada uno de nosotros. Primera parte. Bosquejo histórico sobre el cristianismo, el gnosticismo y el rosicrucianismo, así como el simbolismo de este grado es aquel mismo que constituye el fundamento simbólico de todas las religiones y de la base, origen y manantial de ellas, la que se ha llamado religión universal de la verdad, así igualmente su historia se alcanza y se enlaza con aquella del pensamiento religioso y de la filosofía, como entendieron este término los pitagóricos, platónicos y humanistas de todos los tiempos. En ningún otro grado la relación entre masonería y religión, religio y ar estructoria, aparece tan clara. En los grados simbólicos de San Juan, o sea, precursores, nacidos de las antiguas y medievales corporaciones de obreros constructores de templos, la prohibición de discutir sobre asuntos de política y de religión, y por otro lado, el respeto y tolerancia de todas las creencias, así como el esfuerzo para comprenderlas por medio de la lógica y del entendimiento espiritual que simbolizan la escuadra y el compás sobre el libro sagrado de la tradición. Dicha relación es, en principio, simple amistad que a veces por la incomprensión y el fanatismo se ha vuelto en abierta y violenta enemistad. En los grados capitulares de perfección la relación se hace más íntima por medio de un esfuerzo más activo para buscar y tratar de comprender la palabra perdida de la verdad que se encierra en el propio Sancta Sanctorum de la religión actual y en la bóveda que oculta el sentido de las tradiciones y prácticas anteriores. El caballero de Oriente, dueño de ese secreto que lo hace príncipe en Jerusalén, puede así trabajar activamente en la reconstrucción del templo de la verdad, animado por la esperanza mesiánica que ha de vivificarlo, trayendo en una mano la espada de la vigilancia y en la otra la cuchara de la argamasa unitiva, el discernimiento y la capacidad sintética que permiten levantar el edificio. Pero con el grado de Rosacruz se penetra más íntimamente en el misterio y ministerio más íntimo de la religión y se comulga en la mística esencia y presencia de la luz de la vida y del espíritu de la verdad. Se llega, por tanto, a conocer y practicar la esencia de la religión en calidad de discípulo de Cristo verdadero, la rosa que ha florecido en la cruz y con el mismo derecho de quienes lleguen o se esfuercen llegar a él por otro sendero, religio cristiana y católica. Como punto de partida para el estudio de esa relación, puede ser interesante constatar que las iniciales RC de este grado las mismas con las cuales, según las reglas de la fama, debían universalmente reconocerse los Rosacruces, han sido también interpretadas como religio cristiana o religio católica. Este hecho testimonio confirma para algunos la opinión de que el grado de Rosacruz haya sido introducido en la masonería por los jesuitas. Sin embargo, a nuestro juicio, esto puede ser verdadero solo cuando demos a la palabra jesuita la interpretación de la misma fama, caminar, vivir, ser y morar en Jesús, independientemente de toda relación con las sociedades o sociedades fundadas por el noble Ignacio de Loyola. Este Jesús del hebreo Yehoshua, aquel que salva, es nuestro salvador individual, o sea, nuestra propia íntima relación al principio universal e impersonal del Christos, del que ha nacido la palabra cristiano. Así pues, cristiano no significa originariamente sectario, gregario, discípulo de un hombre o maestro llamado Jesucristo, sino aquel que ha íntimamente realizado el Cristo, o sea, el principio que en el hombre trasciende el alma intelectiva, la imagen divina en el hombre o Dios en nosotros, el mismo daimón socrático, o sea, nuestro propio genio o ingenio inspirador, al que se refiere el conocimiento de la letra G, con el cual se obtiene la gnosis verdadera. En este sentido, estamos de acuerdo con las palabras de San Agustín. Lo que llamamos religión cristiana existió entre los antiguos y nunca cesó de existir desde el principio de la raza humana hasta que Cristo tomó carne, cuando la verdadera religión ya existente se empezó a llamar cristianismo. Religión cristiana no quiere decir en principio otra cosa sino aquel lazo espiritual que naturalmente se establece entre aquellos que individualmente han realizado el Cristo como Jesús o ingenio, o sea, luz, poder y principio salvador, vencedor del error y de la ilusión en todas sus formas, que es también el sentido de la letra G y del yod de los maestros secretos. No se trata, en otras palabras, de tener, aceptar y profesar determinada creencia, sino de realizar el Cristo por medio de la gnosis, conocimiento, que es el verdadero conocimiento, y llegar con aquel a la plenitud de ésta. La realización individual de Cristo, o sea, la inspiración y el conocimiento trascendental de la verdad, hace al cristiano o cristóforos, el que lleva en sí la conciencia crística, a este crisma, espiritualmente recibido en el misterio del alma individual, es precisamente aquello que religa entre ellos a los que lo consiguen, y constituye la religión cristiana, la religión del espíritu o de la verdad, íntimamente reconocida en antítesis con la religión puramente formal o pagana que une a los que adoran exteriormente los símbolos e imágenes de la verdad. Esta religión es también católica, o sea, universal, dado que es la doctrina o verdad íntima o esotérica y el espíritu de todas, la palabra aparentemente perdida en la forma exterior, pero que saben encontrar los que perciben y llegan a conocer la esencia interior. No puede haber otra verdadera, ni puede haber en ella cisma, ni división, ninguna, puesto que la verdad es una e indivisible y en la proporción que nos acerquemos a ella, igualmente nos alejamos de todas las divisiones. Así deben entenderse religión cristiana y católica en relación con las iniciales RC de los Rosacruces, la rosa mística de la sabiduría esotérica y la realización universal que presenta la cruz, símbolo de la extensión de los cuatro puntos cardinales. De paso notamos que esas mismas letras RC también corresponden a las iniciales griegas XP de la palabra Christos, sobre cuyo significado volveremos en su debido lugar. Cristianismo y paganismo. Desde ese punto de vista interior, cristianismo y paganismo cesan de ser dos términos que se oponen exteriormente el uno al otro, y se hacen los dos aspectos, respectivamente esotérico y exotérico, de la misma y de cualquier religión. Por consiguiente, hay un cristianismo pagano, que es la doctrina mística y la comprensión esotérica del llamado paganismo, y también un paganismo cristiano, o sea, la vulgarización del cristianismo, la doctrina de la inspiración esotérica, que constituye la Iglesia del Santo Espíritu o del Paráclito, en un determinado sistema teológico dogmático y en una forma especial de culto o práctica exterior. ¿Puede considerarse como verdadero cristianismo pagano las enseñanzas de Pitágoras y de Platón, como la de Apolonio de Tiana y Plotino y de otros iluminados de los tiempos precristianos y en general de los misterios filosóficos y de las comunidades órficas, terapéuticas y Esenia, que tenían en los misterios políticos de Eleusis la misma relación que debería haber entre la masonería filosófica y la simbólica? En estas comunidades, misterios y escuelas filosóficas se enseñaba pues a vivir la verdad y la vida del espíritu, manifestando y grabando la primera y realizando la segunda en el propio corazón del discípulo o recipiendario. Ese Cristo, la unción espiritual o bautismo del espíritu que debe realizar el discípulo, es el mismo nous platónico, el daimon o genio individual, el oro o coro de los misterios de Osiris, el Baco o Iaxos de los de Dionisio, el niño divino que nace en el alma virgen del hombre, según ésta se aleja de la atracción y de los objetos materiales, en la ilusión de los sentidos que hace ordinariamente su esclava, y se abre interiormente para recibir la luz del Espíritu, o sea el Espíritu Santo, por cuya obra concibe ese Dios en nosotros, o Hijo de la realidad celestial. El nous es en verdad la materia prima. Así es como el Verbo Divino, la palabra de la verdad, que era en el principio con Dios y era Dios, inspira nuestra inteligencia y se hace carne en nosotros, y nos hace superar nuestros errores, ilusiones y limitaciones, según recibimos, participamos y vivimos de su gracia, y su fuego eleva, purifica y regenera todo nuestro ser, convirtiendo en vino espiritual el agua de nuestra naturaleza inferior, instintiva y pasiva. Cristianismo precristiano, el principio crístico cuya individual realización produce aquella iluminación espiritual interna igualmente conocida con el nombre de conciencia cósmica, que da derecho a llevar legítimamente el nombre de crestano o cristiano, que es universal y siempre existido, de manera que todos aquellos que recibieron interiormente esa divina unción son rosacruces y verdaderos cristianos. La misma Iglesia sintió la necesidad de poner entre sus santos a los profetas y patriarcas de la historia y de la mitología del pueblo de Israel, que de alguna manera le han parecido tocados por la gracia, y aunque no le haya sido posible hacer lo mismo de una manera abierta, con aquellos que siguieron diferentes líneas de tradición, y en particular con las grandes figuras del paganismo, sin embargo, encontramos que el santoral, muchos nombres y personificaciones características de origen pagano, al que deben su elección a pesar de que se les haya atribuido una significación distinta. Así, además de los dos San Juanes que recuerdan el Jano Bifronte, hay un San Líbero, un San Dionisio y un San Vicente que recuerdan los misterios y la fiesta de Baco, un San Hermente que recuerda a Mercurio, una Santa Paladia que recuerda a Minerva, una Santa Flavia que recuerda a Ceres, un San Apolonio por Apolo y un San Elías por Helios. Todo el Olimpo pagano y sus respectivas festividades que caen en las mismas fechas pueden encontrarse en una veste cristiana en el santoral de la Iglesia, pero no es precisamente el travestimiento de los dioses y héroes de las antigüedades del Divi cristiano por un proceso natural de adaptación al ambiente al que queremos aquí referir. Con el nombre de cristianismo precristiano especialmente entendemos toda escuela iniciática y filosófica o toda comunidad mística y religiosa cuyo objeto ha sido la realización espiritual por medio de la cristificación individual, en el sentido de que también San Pablo usaba este último término. A todos estos precursores, que los evangelios sintetizan en la doble figura de Juan, nombre simbólico de la gracia divina, le debemos abrir el camino y allanar la vereda para la más plena y completa manifestación del Cristo. El primer Juan, Juan el Bautista, puede ser considerado como la personificación alegórica de todos los esfuerzos de los profetas iluminados y videntes anteriores a Jesús y que testimoniaron su primer aparecer, y más particularmente de la fraternidad de Esenia, que precisamente recibirá acerca del lugar en que se dice haber recibido Jesús el bautismo de Juan, o sea, la iniciación de los hombres que habían conocido la gracia y la reconocieron en él. Los esenios, llamados también azarín o iniciados, nazarenos o apartados, y en griego cristianos, son en el pequeño mundo judío una comunidad de carácter semejante a las pitagóricas y órficas que existían en aquellos mismos tiempos en la Grecia y la Anatolia, a las terapéuticas de Egipto y Etiopía, en cuyo seno ha nacido la iglesia copta, y a las de los budistas y gnosofistas brahmanes de la India. Se distinguían por su traje de lino blanco con sus largos cabellos, por la sencillez de la vida, por la pureza de las costumbres, por la limpieza. Tenían entre sus obligaciones la del baño o bautismo diario. Se abstenían de todo juramento, habiendo prometido decir simplemente la verdad. Igualmente practicaban la comunidad de los bienes, absteniéndose del comercio y de toda actividad que pudiera dañar a los demás, como por ejemplo la fabricación de armas. Condenaban los sacrificios cruentos, siendo su alimentación lo más posible sencilla y frugal, santificando el sábado, dedicándolo a la plegaria en común, mientras que en los demás días alternaban su tiempo dividiéndolo entre el trabajo, el estudio y la meditación. Sus doctrinas eran un secreto impenetrable para los demás, y por lo mismo tenían sus propias tradiciones y escrituras sagradas, además de la ley de Moisés. Así como la pureza de la vida en todos sus sermones, su concepción de la divinidad se distinguía en la concepción común de los judíos, en cuanto consideraban a Dios como amor y objeto de amor, más bien que como la de un ser misterioso que debe temerse y aplacarse con sacrificios, sin ninguna diferencia esencial en esto, con las costumbres, prácticas y creencias llamadas paganas. Nazarenos y esenios no son precisamente lo mismo, sino que estos fueron con el nombre de aquellos. También los cristianos fueron llamados nazarenos o nazareos, y por este nombre son conocidos aún entre los árabes. Ese Dios de amor y benevolencia no es pues distinto del Padre Celestial de Jesús, al que precisa conocer y adorar en espíritu y verdad. A diferencia del fariseísmo, que al principio de nuestra era había degenerado en puro formalismo exterior, olvidándose del espíritu sin el cual la letra de la ley es muerta, y justificando así las expresiones particulares violentas que contra aquel especialmente encontramos en los evangelios, los esenios daban más importancia al espíritu que a la forma de la ley, buscaban la verdadera santidad de la vida interna, más bien que una contrafacción exterior de la misma, y se esforzaban por llegar directamente a la comprensión espiritual de verdad, en lugar de perderse como aquellos en interminables y estériles discusiones. Al ingresar en la comunidad en calidad de novicios, o sea, en el primer grado, debían desprenderse de sus lazos mundanos, haciendo donación completa de los bienes que podían poseer. Había luego otros tres grados que podemos comparar a los nuestros de compañero, maestro y maestro secreto, acercado, miembro efectivo, anciano, con la diferencia de que no eran simplemente simbólicos. Aprendían a sanar los enfermos y hasta resucitar a los muertos cuando el alma en la que reconocían la enfermedad verdadera, por medio de la palabra, o sea, de la virtud inherente a la propia realización espiritual. No nos es difícil reconocer la fundamental identidad entre la vida y la enseñanza de Jesús, según la relatan los evangelios, y las costumbres y enseñanzas de los esenios, con la única diferencia de que éstas eran sobre todo secretas y reservadas a los miembros de la fraternidad, mientras que las de Jesús fueron en gran parte públicas, aunque muchas veces expresadas por medio de parábolas, alegorías y palabras, cuyo verdadero sentido sólo podía y puede elevarse a los que tienen oídos para comprender el Maestro Jesús. Llegamos así a la figura central más importante que ahora nos ocupa y que ha llenado de sí toda su época, todo el occidente después de los primeros siglos, y cuya relación con el grado de Rosacruz, según ahora se conoce, difícilmente pudiera negarse. Y a pesar de su grandeza, los datos históricos que se refieren a su aparición son de los más incertos. Trataremos pues de rectificarlo lo más sintéticamente posible, de acuerdo con lo que nos dicen los evangelios. Pues aunque la redacción definitiva de estos fuera alejada de los acontecimientos y su propósito el de enseñanza escrita que sirviera de base y acompañara la doctrina verbal, no deben tampoco, a nuestro juicio, considerarse como privados de todo valor histórico, igualmente en lo que relatan como en aquello que se creyó más oportuno callar. La verdad es muchas veces más sublime que las invenciones y ficciones más maravillosas, y además el discernimiento espiritual nos permite constantemente reconocerla también en el que se refiere a la realidad de los sucesos históricos, dado que nuestro íntimo ser espiritual no puede ser extraño a nada de lo que ha acontecido en cualquier tiempo y lugar, sobre todo cuando se trata de cosas de gran importancia. Ese mismo discernimiento nos hace ver que no fue sin acierto la elección que hizo la Iglesia de los cuatro evangelios entre la multitud de los llamados apócrifos, pues muy poco hay en estos, en lo que de aquellos se alejan, que pueda parangoneársele por belleza y verdad, dado que lo bello seguramente acompaña lo que es genuinamente verdadero. Los que niegan la atendibilidad histórica, ya sea la existencia de Jesús como los relatos milagrosos de los evangelios, deben inculpar de esto únicamente a su ignorancia y falta de discernimiento espiritual, por los que no se hallan todavía en condición de explicarlos y comprender. Aunque estemos enteramente de acuerdo con ellos sobre la necesidad de dar a César, o sea, al paganismo vulgar y filosófico, lo que le pertenece sobre el advenimiento del cristianismo, tenemos en este un fenómeno de tal importancia y trascendencia que su explicación sin Jesús y sin el Jesús, al igual maestro y taumaturgo de los evangelios, sería confundir los efectos y adaptaciones particulares con la causa verdadera y primera y olvidarnos de la figura esencial y fundamental de un cuadro del que se toman en consideración y se analizan los accesorios. Creemos que la más profunda reflexión y las investigaciones que con más acierto se hagan nos llevan a la doble conclusión de que Jesús ha existido realmente y de que su vida no puede haber sido muy distinta de cómo la relatan los cuatro evangelios canónicos, que además encierran la más profunda doctrina esotérica para quien sea capaz de interpretarla con la escuadra del recto juicio y con el mayor alcance del compás de la comprensión. Datos históricos. El año de nacimiento debe ser atrasado en cerca de 7 años por haberse verificado tal suceso en los últimos del reinado de Herodes el Grande, muerto el año 4 antes de Cristo, habiendo pasado luego en Egipto su primera infancia hasta la muerte de dicho rey, vasallo de los romanos. En cuanto a la fecha de la muerte, puede muy bien haber sido el mismo antes de Cristo 33, siendo en este caso la edad 40. Que Jesús llegara a tal madurez aparece confirmado también en el pasaje de Juan: aún no tienes 50 años, capítulo 8, versículo 57. Es probable que la edad de 33 años se refiera al inicio de la vida pública más bien que a la duración de su existencia en forma manifiesta para todos. La duración de 7 años para su ministerio y enseñanza pública nos parece más razonable que la de 3 o la de que quiere reducirla la tradición ordinaria. Casi nada sabemos de la infancia. El apócrifo Evangelio de las Infancias tiene el lado de algunos rasgos hermosos y probables otros que no pueden conciliarse con el carácter del maestro de amor y de la bondad, que llega hasta sanar la oreja del soldado que viene a aprenderle. Su edad adulta empieza cerca del mismo tiempo que el reinado de Tiberio, sucediendo a Augusto en el dominio del mundo romanizado. Si Jesús formó parte de la fraternidad esenia hacia la cual le llevan naturalmente sus inclinaciones y afinidades espirituales, según aparece más probable por el mismo silencio de los evangelios sobre aquellos y por su vida en entera conformidad con las prescripciones y enseñanzas de esa escuela, debió ser en esa época, o sea, entre los 20 y los 30 años aproximadamente, que fueron de toda manera un periodo de estudio silencioso y de maduración e iluminación espiritual. Ese crecimiento interno y esta iluminación le fueron oficialmente reconocidos en el acto que los evangelios describen simbólicamente como el bautismo de Juan, o sea, la gracia divina. El bautismo siguió otro periodo de recogimiento espiritual más solitario, el desierto simbólico, que pudo igualmente haber durado 40 días como otros tantos meses en los cuales consiguió su más completo y perfecto dominio en sí y rechazando las tentaciones materiales por medio del discernimiento de la verdad espiritual, del ser y de la vida y de su divina realidad, cuya plena y perfecta realización interna le preparó para ejercer la misión en la que había de hacer manifiesto el íntimo y vital reconocimiento de su calidad de Hijo de Dios. Enseñanza milagrosa. Enseñanza y milagros. Juan el discípulo amado fue probablemente entre aquellos esenios que le siguieron abiertamente en su vida pública, como hubo de decirlo a Pilatos mientras se encontraba en la apoteosis que debía concluir su carrera. El objeto de esta fue dar testimonio a la verdad. ¿Cuál verdad? Aquella verdad de los sentidos y la mente esclava de ellos no puede concebir y conocer la verdad callada en el medio del ruido exterior, aquella que ama el silencio y que en el silencio se revela a quienes la buscan con el recogimiento que para ellos precisa. La verdad que se identifica con Dios como espíritu y realidad espiritual suprema, no un espíritu grande o pequeño, un Él entre los Elohim, sino el espíritu en la unidad, universalidad y totalidad del que todos hemos nacido y en el que vivimos, del que somos hijos y que por lo tanto es nuestro Padre verdadero y real. No llaméis a ninguno vuestro Padre sobre la tierra, porque uno es vuestro Padre en los cielos, o sea, en el dominio de la realidad más elevada o suprema. La verdad que somos hijos de Dios y por lo tanto seres espirituales, y que es nuestro deber y privilegio volver a Él como el Hijo pródigo, en nuestro íntimo reconocimiento de su realidad y paternidad, y recoger así la herencia que nos espera, la plenitud de la vida y del bien que Él es en nosotros y para nosotros, y que hace efectiva cuando la reconocemos, cesando de apegarnos y servir a la ilusión verdadera, el demonio tentador. La verdad de nuestra vida es espiritual, aún en medio de la materialidad aparente, y que todos nuestros reales dolencias y aflicciones radican en los errores e ilusiones, pecados, de que somos los esclavos. La verdad que se conoce por medio de la divina palabra, la inspiración interna que la revela y cuyo conocimiento nos hace libres, pues manifiesta exteriormente aquella perfección espiritual, el reino de los cielos, que como única realidad hemos reconocido con el ojo sincero de lo íntimo de nuestro corazón. He aquí el verdadero mensaje de Jesús, la buena nueva de la verdad espiritual que había de alegrar y libertar al mundo, esclavo y oprimido por el dominio de la ilusión material, las tinieblas por medio de las cuales vino la luz verdadera, sin que ésta la reconociera, pues sólo ahora, después de 19 siglos, con muy pocas excepciones relativamente aisladas y solitarias, empezamos a entender el mensaje sublime del Maestro. Según dicha luz, llega a iluminar nuestras mentes. A todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Juan 1:12-13. O sea, por el Espíritu, Espíritu que obra interiormente y así regenera la vida interior y sus manifestaciones exteriores. Es decir, por el mismo Espíritu. Los llamados signos o milagros que acompañaron a esta revelación de la verdad no tuvieron otro objeto que demostrarla y confirmarla, o sea, hacer patente exteriormente en el mundo objetivo de la apariencia fenoménica la perfección divina latente como realidad nouménica, el reino de Dios, según la misma es percibida y realizada con el dominio individual de la conciencia o mundo subjetivo interior que así la recibe. Pues así como Él mismo nos dijo, todo aquello que hago vosotros también lo haréis, y cosas mayores de estas. Nada pues hubo en la intención del Maestro de la misteriosa exclusividad que la inconvención dogmática quiso atribuirle en relación con los milagros. Desde que estos se empiezan a considerar como exclusiva y caprichosa prerrogativa de una divinidad inaccesible, precisamente en contra de la actitud de Jesús, como aparece en Juan 11:42, cesan de producirse. El error, o sea la actitud profana en relación con los milagros, estriba en esto. que se consideran como alteraciones de las leyes y del orden natural de las cosas, en lugar que simplemente como necesarias restauraciones de la perfección inherente en el orden divino, la realidad espiritual o reino de los cielos, cuya gloria así se hace manifiesta, o sea, reconociendo los planes perfectos del gran arquitecto en lugar de los imperfectos que han sido producidos y se sostienen en virtud de los errores y de las creencias del hombre. La gran demostración. Entre todos los hechos y milagros de Jesús, a demostración de sus enseñanzas y de sus palabras, ninguno tuvo más importancia y más resonancia que aquel de su realización de la inmortalidad en la vida espiritual en el dominio, o templo físico, de la manifestación material a través de la muerte aparente y completa desde el punto de vista exterior de ésta. A esa demostración se refieren proféticamente sus mismas palabras en muchos pasajes evangélicos, como por ejemplo, ¿cómo estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches? Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él hablaba del templo de su cuerpo. Juan 2:19-21. Nadie me quita la vida, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10:18. Aún un poquito, y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Juan 14:19. ¿No es aquí el lugar más apropiado para indagar el importante valor y significado iniciático de tal demostración, enteramente análoga, pero contraria de aquella de que nos habla la mitología hindú con relación a Yama, el dios de la muerte, que se nos dice haber abierto tal camino para los hombres que desde entonces fueron mortales? La demostración de Jesús es aquella que precisamente nos enseña a vencer la muerte por medio de la regeneración, realizando la inmortalidad en la propia vida física, como una completa redención de nuestra manifestación individual. Jesús murió sobre la cruz. Su cuerpo, aparentemente abandonado por el Espíritu, fue sepultado, por ser luego reanimado, vivificado y hecho incorruptible por la propia radiación interior de la conciencia, que nuevamente se incorpora en aquel y lo transforma en vehículo perfecto y glorioso que puede aparecer y desaparecer a voluntad, y por medio del cual se realiza el dominio y magisterio completo de toda la naturaleza. La fecha que la tradición atribuye a este acontecimiento, el 33 a.C., es exacta con toda probabilidad, aunque haya quienes quieran retrasarla, al igual que la de su nacimiento. El cristianismo de Jesús. El cristianismo de Jesús no fue, por cierto, una enseñanza dogmática, ni una revelación oculta, y tampoco una creencia, una ley o regla de conducta impuesta arbitraria y estrictamente, sino algo más simple, profundo y trascendente. De esto se distinguió de todas las sectas y enseñanzas anteriores, incluidas las que pueden considerarse como formas de cristianismo precristiano, representadas y personificadas en Juan el Bautista, y que realmente abrieron el camino al cristianismo de los discípulos de Jesús, que no puede ser exactamente el mismo del de su maestro. Lo recibieron y facilitaron su difusión, principalmente las escuelas pitagórico-platónicas, las del Hilel entre los judíos y las comunidades místicas paganas y judías de las que hemos hablado. Nada de esfuerzos exteriores en el sentido de concesiones hechas a la ilusión material y a la evidencia del mal y de la imperfección. Una sola cosa es necesaria, como hubo de decirlo el maestro a Marta, cuando ésta quería le impusiera su autoridad sobre María para ayudarla en sus quehaceres, buscar el reino. Todas las enseñanzas de Jesús se concentran en el reino de los cielos, que hay que encontrar y buscar ya no por aquí y por allá, sino dentro de nosotros mismos. Ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios dentro de vosotros está. Lucas 17:21. En la perla preciosa para obtener la cual el sabio que la conoce vende todo lo que posee, el tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre encubre y de gozo de ella va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13. Es el grano de mostaza, la primera y sencilla vislumbre de la verdad, que cuando se ha sembrado, crece en un árbol fuerte y lozano. La levadura, de la misma verdad que hace leudar toda la harina, la masa de la mente, y su simiente, cuando cae en buena tierra, no dejará de dar frutos, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En versículo 11. Al contrario de los fariseos y doctores de la ley, que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, mas vosotros ni aun con un dedo tocáis la carga. Lucas 11:46. Nada pues de las prescripciones y observancias minuciosas del fariseísmo decadente, de las que el Talmud ha recogido agradeciéndolo la herencia. Toda la ley y los profetas se reducen a dos mandamientos. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Marcos 12. No hay que apurarse y afligirse por las necesidades materiales, perdiendo en la búsqueda de estas cosas la felicidad y el simple gozo natural de la vida, vendiendo como Fausto el alma y la tranquilidad del espíritu para adquirir aquello que ya nos pertenece. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Marco 33. El reino de Dios es la divina perfección latente, pero inherente dentro de nuestro propio ser, cuyo consciente reconocimiento es el principio atractivo y causativo de una expresión o manifestación exterior, de acuerdo con la ley o con el orden divino, o sea, procediendo de adentro afuera. Es la vida para el muerto, la salud perfecta para el enfermo, la vida para el ciego, el oído para el sordo, el libre movimiento para el paralítico, la mondadura para el leproso, la sabiduría para el ignorante, el juicio para el necio, la riqueza para el pobre, el pan para el hambriento, la paz para el afligido, la remisión para el deudor, el perdón para el pecador, la libertad para el esclavo y la satisfacción plena, completa y verdadera de todo justo deseo. Buscad esta perfección inherente en vuestra divina herencia, dirigiéndolos directamente al Padre que la posee en su gloriosa plenitud. Sed pues vosotros perfectos, como perfecto es vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:48. Y no desea más que hacernos partícipes de ella, porque el Padre ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Ser fieles y obrar en armonía con esta visión espiritual, la justicia del reino. He aquí, en su esencia, el cristianismo de Jesús, cual conocimiento operativo también de aquellos que se llamaron milagros y que son simplemente los efectos de atributos del reino. Perseverando de esta búsqueda de perfección inherente, encontramos a Cristo verdadero, o sea, al Hijo de Dios en nosotros, nuestra propia divina perfección, creada al principio por el Padre en su propia imagen y semejanza. Y ese Cristo, este reconocimiento y conciencia de la verdad, se hace entonces nuestro Salvador, y le reconocemos como el Verbo de Dios, su verdadero nombre, y el camino, la verdad y la vida, en su más perfecta y gloriosa plenitud. Cuando sabemos que Jesús habla muchas veces en los Evangelios del punto de vista de esa conciencia crística en nosotros, a la cual personifica, se nos hacen claros muchos pasajes, en otras maneras oscuros y difíciles de comprender, esa misma voz podemos percibirla y reconocerla dentro de nosotros. Y así encontraremos al Hijo del Hombre y nuestro propio Salvador individual. Los primeros discípulos. Discípulos del Cristo son aquellos que se someten a este yugo disciplina del Hijo de Dios, o del ser más elevado que se haya reconocido interiormente, en el cual nuestro propio Padre Celestial es quien nos revela y se complace, y no al testimonio y la herencia de la carne y de la sangre de nuestra naturaleza humana. Los discípulos de Jesús lo fueron realmente en la medida en que supieron reconocer al Cristo viviente en ellos mismos y discernirlo en el mismo Jesús detrás de la personalidad terrenal, comparativamente ilusoria como toda realidad exteriormente percibida. Por esto él hubo de decir, Juan 16:7, «Os es necesario que yo vaya, porque si no yo fuese, el Consolador, el Divino Paráclito, no vendría a vosotros». Hasta que los ojos se fijan únicamente en la apariencia, o sea, en la manifestación exterior, están capacitados para percibir y reconocer la realidad interior, que no cesa de estar presente, aunque no falte alguna vez, o casi siempre, reconocerla. Y esto nos explica también cómo pudieron ser y hacerse los propagandistas más fervientes de la buena nueva de la salvación, hombres que como Pablo nunca la reconocieron personalmente, y por lo cual los demás discípulos quisieron, en un principio, disputarle este derecho de hablar en el nombre de Jesús del Cristo. Los doce, con la excepción de Judas y los demás que recibieron el Espíritu, formaron el primer núcleo de la nueva iglesia, o del cuerpo místico de Jesús, del que habla San Pablo en sus epístolas a los Corintios. La levadura del reino fue ávidamente acogida por todas las almas dispuestas a recibirla, y no solamente entre los judíos, sino también especialmente entre los gentiles, pues los primeros sí predominaron entre los iniciadores, fueron gradualmente disminuyendo en número e importancia según creció y se esparció el cristianismo. Entre quienes primero le recibieron deben notarse aquellas comunidades y fraternidades de la clase de la Esenia de Judea, de las que había muchas esparcidas entonces en todas las tierras orientales del Mediterráneo, por lo cual éstas tuvieron parte importantísima en el futuro desarrollo de la religión llamada católica, o sea universal, apartándole cada cual la contribución de sus propias ideas, prácticas y convicciones. El origen del movimiento monástico, por ejemplo, dentro del cristianismo, se encuentran precisamente en estas comunidades como la Esenia y la de los terapeutas del lago Moreatides, que distribuye y que describe Filón, que existían anteriormente y aceptaron al cristianismo con naturalidad afinidad. Pedro, Pablo y Juan. A la primera agrupación judía de los discípulos de Jesús, que la tradición considera encabezada por Santiago, hermano del Señor, con Pedro y Juan, se les debe la llamada iglesia o cristianismo de la circuncisión, cuyos últimos descendientes, después de la destrucción de Jerusalén, formaron la secta de los Ebionitas, los Ebionim, los pobres, pobres en Jesús, como se llaman a sí mismos, pobres en comprensión de su mensaje, como les llamaron los adversarios. Esta primitiva iglesia de Jerusalén estaba caracterizada por el integral observancia de la ley y de los ritos judíos, basándose en el dicho de Jesús: «No he venido para suprimir la ley, más para cumplirla». Creían sinceramente que no era posible ser buen cristiano sin ser igualmente y al mismo tiempo buen judío, y por lo tanto querían que las enseñanzas de Jesús, al igual que su predicación, solo fuera destinada a los judíos, sin hacer ninguna predicación y proselitismo entre los gentiles, o imponiéndoles además, en el caso en que quisieran hacerse cristianos, la aceptación de la ley judía y la operación de la circuncisión. El mismo Pablo, de origen judío y fariseo, como él mismo nos lo dice, y estricto observante de la primera parte de la vida, y como tal también adversario y perseguidor de los primeros cristianos en Jerusalén, creyó necesario en su predicación entre las poblaciones griegas del Asia Menor y países cercanos, y también en Roma, dirigirse primero a los judíos, en las sinagogas que se habían establecido en los lugares principales, y sólo después, al ser rechazado por estos, acercarse a los griegos o paganos. Pronto hubo de encontrar entre los últimos un campo mucho más abierto, fértil y apropiado para recibir las nuevas ideas, que entre los primeros esclavizados en la estricta observancia de la ley, y que en su mayoría, al no aceptar a Jesús como Mesías, se tornaron en sus perseguidores y le ocasionaron las más grandes molestias. Con esto surgió naturalmente el problema de la observancia de la ley judía, incluida la circuncisión, por los nuevos convertidos de origen no judío, lo cual desde luego resultaba un formidable perjuicio para la propagación del mensaje de Jesús, problema que Pablo resolvió considerando que, en virtud del mismo sacrificio de Jesús, la antigua ley estaba abolida y sólo quedaba facultativa su observancia para los judíos convertidos, pero no era necesaria para los demás. Su conflicto sobre este punto con los santos y pobres de Jerusalén aparece muy claro en sus epístolas. Pero luego, con la intervención de Pedro, hubo el acuerdo de que la circuncisión sólo era necesaria para los convertidos que pertenecían a la iglesia de Jerusalén. Pedro siguió apoyando la circuncisión mientras estuvo entre los judíos y tolerando la falla de aquella entre los convertidos paganos. Si la tradición no habla bastante de Pedro y Pablo como principales factores de la difusión del cristianismo primitivo, muy poco sabemos al contrario de Juan, que por cierto no tuvo una parte menor en dicha obra, aunque su actividad aparezca más secreta y misteriosa. Se le ha considerado a la vez como un judío violento y fanático, y como el más manso y fiel discípulo de Jesús, aquel que mejor supo comprender y practicar su doctrina. De toda manera, se hace fácil, aquí necesario, como para Juan el Bautista, distinguir entre la personalidad del discípulo y su carácter simbólico, dado que en él se han presentado todos los iniciados y las comunidades místicas anteriores al cristianismo, que lo aceptaron y tuvieron así parte de su definitiva formación. Los evangelios. Al lado de la predicción verbal de los primeros discípulos de Jesús, debieron formarse naturalmente, especialmente entre aquellos que lo escucharon, algunos relatos escritos de los principales dichos, logia y hechos del Maestro. A esta clase de escrituras, en un principio enteramente personales y privadas, se añadieron aquellas comunicaciones directamente enviadas a las agrupaciones o iglesias por ellos formadas, por algunos apóstoles, especialmente Pablo, para que fueran leídas públicamente. La costumbre de la lectura a semejanza de lo que hacían los hebreos con la ley de los profetas en sus sinagogas debió extenderse a estas colecciones privadas de dichos y hechos en proporción a que faltaba su exposición verbal de testigos directos, a la que también reproducían sustituyéndola. Así nacieron los evangelios, obra colectiva de los primeros discípulos de los apóstoles, en la que se esforzaron en transmitir por escrito la buena nueva de la salvación de Jesús el Cristo, Evangelio. La progresiva reunión de estos escritos o coleccionistas privados en su conjunto unitario dio origen a cuatro relatos fundamentales con muchas variantes, algunas de las cuales se han conservado aún hoy en los códices. Es un error pensar que los nombres que llevan dichos evangelios se refieran, cuando menos intencionalmente, a sus autores como obras escritas. Esto puede decirse únicamente del de Lucas, dado que la preposición según en griego kata únicamente indica la tradición o predicación que se esfuerza en reproducir y de la cual da testimonio. El primero de tales escritos debió formarse entre los hebreos, ya sea en la iglesia de Jerusalén como entre los esenios que habían aceptado el mensaje de Jesús. De este primer evangelio de Oriente ha derivado en un segundo tiempo, según la crítica histórica, el de Mateo, en el que se da más importancia a la genealogía de Jesús según la línea de su padre José, descendiente de David por Salomón y Roboam. También aparece aquí más claro el empeño de mostrar en la vida de Jesús el cumplimiento de las diferentes profecías hebreas que se refieren a Mas o Mesías, el ungido, el untado de Dios, dice Ibarri. El Evangelio de Marcos se considera como el primer evangelio griego anterior a la redacción definitiva del de Mateo, siendo el más sencillo y el menos completo. Refleja sobre todo la tradición y predicación de Pedro, del que Marco fue discípulo e intérprete, mientras el sucesivo de Lucas, o Lucanos, aparece inspirado por Pablo, del que el autor fue igualmente compañero de viajes y discípulo. Estos dos evangelios del norte y del occidente nacieron y se difundieron especialmente entre la iglesia de Siria e Italia, Antioquía y Roma, Grecia y Asia Menor. El de Juan aparece como último también por su redacción, y es a la vez el más fiel por lo que se refiere al orden de los acontecimientos y el más profundo por la enseñanza. Se atribuye al homónimo y discípulo Juan el Presbísteros, del apóstol que lleva su nombre, reflejando su misticismo la parte más sana y fundamental de la tradición gnóstica. Se hace proceder de Éfeso, pero por su relación con las escuelas de Alejandría, que le dieron más importancia y la adoptaron también, puede llamarse Evangelio del Sur.